¿Pueden nuestros padres ser nuestros entrenadores? Si mi padre es entrenador, ¿es ideal que yo esté en su equipo? Hola, soy Luis Pasamontes, ex ciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo, y esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Hoy hablamos de padres o entrenadores. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Hola, ¿qué tal? Seguidores de Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Aquí estamos en otro nuevo programa. Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Pues muy bien, mira, hoy estoy aquí con muchas ganas
Sí.
porque vamos a tratar un tema que no sé si podemos decir parte 1, porque a lo mejor esto es como las grandes
Las sagas,
películas, ¿no?
las
Las
sagas,
sagas, ¿eh?
no
Que
las
vamos a ir
sagas.
viendo ahí, pero como os comentamos también, estamos a veces tocando temas que cuando Fernando y yo terminamos de grabar, empezamos a decir, guau, tenemos que también hablar de esto, y sobre todo también los temas y las cuestiones que nos planteáis en ese número de teléfono, que os lo recordamos para que nos enviéis mensajes diciendo, pues, nos gustaría que hablarais de esto, nos gustaría que tocarais este tema otra vez y profundizarais más. Así que os lo recuerdo, mira, ese es el 640-954-614, 640-954-614. Ahí nos podéis escribir mensajes. Como os digo, dándonos ideas y Fernando y yo intentaremos cumplir con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de padre o entrenador, Fernando.
Sí.
Para mí es algo importantísimo, ¿no? Es un tema crucial que muchos de nuestros seguidores que están al otro lado, pueden ser entrenadores, deportistas, padres, se pueden ver reflejados en lo que vamos a comentar hoy, ¿no? Vamos a ir tocando algunas diferentes situaciones y las vamos desarrollando y
Vale.
luego a ver si más adelante también pues nuestros seguidores nos dan muchas más ideas porque ellos están en situaciones parecidas, ¿no? Tenemos un padre, ¿vale?
Sí.
Que, bueno, pues que tiene a su hijo practicando una disciplina deportiva y bueno, pues ese padre es entrenador también. Es entrenador, pero vamos a matizar. Es un entrenador que no está formado, que bueno, pues practico el deporte que también está practicando su hijo y que además de lo que hace su hijo cada día en la escuela deportiva o con su equipo, cuando llega a casa, su padre ejerce de entrenador de ese niño. Imagino que todo esto te suena mucho, Fernando, y que será a veces
Sí.
en muchas ocasiones tu día a día, ¿no?
Por desgracia, me suena mucho, ¿no? A ver, yo quiero dejar una cosa clara, ¿vale? Es una situación muy complicada, ¿de acuerdo? O sea, aquellos progenitores, padre o madre, porque aquí estamos hablando de
Claro,
padres
sí,
en plural, ¿de
eso
acuerdo?
es, sí.
Aquellos progenitores que tienen la suerte de que sus hijos destacan en el deporte, plantéate una cosa. ¿Por qué tu hijo, por qué tu hija en un determinado momento hace un deporte? Pues muchas veces porque uno de los dos progenitores lo hace, si no son los dos. Con lo cual, esos pequeñitos desde bebés están viendo a sus progenitores hacer ese deporte. ¿Qué crees que va a hacer el padre o la madre cuando ese niño o esa niña con 2 años empieza a hacer gestos sobre ese deporte que ve hacer todos los días a sus padres? Le prestan atención. Y la atención es brutal para los niños, con lo cual los niños van repitiendo esas acciones para conseguir la atención de los padres. Entonces, sin querer, estoy alimentando a que esos niños poco a poco se vayan enfocando hacia ese deporte que a mí me gusta. Y esto es un problema, y me explico. Si mis hijos hacen un deporte que yo no entiendo, que yo no practicaba o que a mí no me gusta, pues yo directamente voy con mi hijo, con mi hija, le dejo, entrena, lo vuelvo a traer, le pregunto qué tal, pero claro. Es que yo resulta que he hecho toda mi vida ese deporte. Y ahora tengo la suerte, digo suerte, ¿vale? Entre comillas, de tener que mi hijo o mi hija hace el mismo deporte que a mí me gusta y encima es bueno o es buena en ese deporte. O sea, cuando tiene competiciones gana. Y claro, yo creo una proyección. Una proyección de quién quiero que sea el niño en relación a lo que yo querría haber hecho en el deporte. Y entonces no estoy entrenando al niño o a la niña, me estoy entrenando a mí. Pero lo proyecto sobre ellos, ¿no? Y muchas veces lo que yo le pregunto a estos padres es, ¿pero tú le has preguntado a tu hijo o a tu hija realmente lo que quiere? ¿Le has preguntado si quiere ser campeón o campeona del mundo? Porque a lo mejor tú sí anhelas haberlo sido, pero a lo mejor ellos no. Ellos simplemente quieren disfrutar, pasárselo bien, conectar con sus amigos y ya está, ¿no? Entonces, por eso te digo que es una situación muy compleja,
Sí, total.
que se da muchísimo y que es muy difícil gestionar porque muchas veces la emoción de poder conseguir en eso que a mí me gusta algo grande por proyección de mis hijos, ¿no? Es superior a la de muchas veces saber estar en el sitio que me corresponde.
Estoy totalmente de acuerdo, Fernando, que es súper complejo, ¿eh? Y creo que por eso es un tema muy interesante el que vamos a tratar hoy aquí en el podcast Psicología y Deporte. Te planteo otra situación, fíjate, un padre que ha sido deportista profesional, ¿vale? No, no es entrenador, pero él fue
Sí,
deportista
sí,
profesional, llegó a lo más
sí,
alto, consiguió éxitos y ahora su hijo practica ese mismo deporte.
sí.
Cuando aconseja, porque tú al final, si tienes a tu hijo en otras circunstancias, imagínate esa misma situación, pero que el padre pues es médico o es charcutero y bueno, pues también de vez en cuando habla con su hijo de deporte. Pero claro, en esta situación, cuando el padre habla con su hijo de deporte, está hablando además alguien que ha llegado a lo máximo ahí. Entonces, esos consejos, en muchas ocasiones, a mí hay padres que me dicen, mis hijos es al que menos caso hace. O sea, cuando yo les hablo de lo que yo he vivido o de... No quieren hacerme demasiado caso en eso. Prefieren que otra persona ajena les dé consejos. ¿Por qué sucede eso?
Eso es el resultado de tu día a día. O sea, los niños evalúan las consecuencias y evalúan las situaciones. Entonces, ser padre es muy complicado porque tienes que educar. Y educar muchas veces es que el niño o la niña a sus años no entienda lo que estás haciendo. Cuando eso sucede, los niños entienden que sus padres les van a educar. No van a ser sus amigos, no van a estar en su entorno cercano. Y un entrenador tiene que conseguir acercarse muchísimo al deportista porque tiene que entenderle y comprenderle. Y para eso el deportista tiene que hablar con él de cosas que tienen que ser complejas. Y a lo mejor esas cosas con tus padres no te gusta hablarlas. Entonces los padres tienen que entender que su función es ser padres y disfrutar de sus hijos y llorar con ellos y alegrarse con ellos y vivir con ellos. Pero que muchas veces en ciertos entornos complejos, como es el deporte, necesitas tener alrededor tuyo un equipo profesional y tú no puedes ser padre y entrenador muchas veces a la vez, porque no se sabe diferenciar. O sea, al final yo te veo a ti y yo no puedo diferenciar cuando eres padre y cuando eres entrenador, porque muchas veces lo que me tienes que decir como padre no está en línea con lo que me tienes que decir como entrenador, o al revés, ¿no? Entonces esa situación donde hay una disyuntiva, donde hay una situación en la cual, ¿qué te digo? ¿Te digo realmente lo que tengo que decirte como padre? ¿O te digo lo que tengo que decirte como entrenador? ¿Cómo actúo hoy, no? ¿A cuál de los dos dejo en casa? ¿Cuál es más importante? Entonces yo creo que los padres, por mucho que sepan, aunque sean el mejor entrenador del mundo, tendrían que dar un paso al lado, decirle a sus hijos, estoy aquí, todo lo que necesites te voy a apoyar. Pero tú tienes que tener un equipo profesional que tiene que estar a tu lado. Y yo, que vengo de esto, voy a buscar tu mejor equipo profesional para ti. Y voy a estar a tu lado porque te voy a dar algo que no te voy a dar el padre de otro. Y es que sé lo que otros padres no saben. Pero voy a dar un paso al lado. Esto es brutal, ¿eh? Y esto es muy difícil hacerlo. Pero creo que los padres que consiguen hacer esto, consiguen que sus hijos lleguen normalmente a lo más alto.
Totalmente, Fernando. Además es que yo, fíjate, no sé qué opinas tú, pero es que, o sea, estamos hablando o sea, de ese paso a un lado que no está reñido con ayudar a tu hijo. O
Por supuesto.
sea, es que son dos cosas, yo creo, totalmente diferentes. No, no estamos diciendo, oye, no, no, te estamos diciendo que es un paso al lado en esa faceta que tú te has creado como voy a entrenar a mi hijo, ¿no? Y además le estás dando también indicios o para que también él desconfíe del equipo que tiene a su alrededor. Si cuando llega a casa tú le dices que lo que has hecho no, vamos a hacer más, porque fíjate, o sea, al final ese chaval cuando vaya a entrenar dirá, pues si mi padre me está diciendo que el entrenador que tengo aquí no sirve, porque luego él me dice que hagamos otras cosas. Entonces también le estás invitando a tu hijo a que desconfíe de su
Por
equipo.
supuesto. Y una cosa de las que hablo mucho con los chavales y con las chavalas, cuando digamos que todo deportista en algún momento duda de su entrenador. Y es lógico, los resultados no salen, las cosas no salen, y entonces siempre hay un planteamiento de si la responsabilidad puede ser de la persona que me entrena, ¿no? Esto surge en un momento dado de la vida. Entonces, yo siempre les digo una cosa. Digo, si estamos con el entrenador, estamos a muerte, y si no, nos vamos. O sea, aquí no puede haber ningún tipo,
Ninguna duda.
ninguna duda. O sea, ¿estás con él? ¿No, no dudas de él? Sí, estoy contigo. Vamos a buscar otro mañana. No, no, es que es bueno, pues entonces no dudamos. O sea, entonces todos estos comentarios que tú dices, ¿no? Como el profesor, ¿no? Como criticar a los profesores en casa y luego planteas por qué tus hijos en el colegio, ¿no? No respetan al profesor. Si te están escuchando a ti en casa, ¿no? Ponerlo. Entonces, son cosas que creo que están fuera de lugar. O sea, el equipo de mi hijo, de mi hija, tiene que ser el mejor equipo. Porque si no fuese el mejor equipo, no estarían con ellos. Entonces, cuando yo le enseño eso a mis hijos, le estoy enseñando también a respetar a los profesionales, ¿no? Entonces, hay una cosa muy importante y es, los niños no aprenden lo que les planteas en un momento dado, aprenden de cómo tú actúas en la vida. Y esto como padres puede ser la mejor enseñanza que tienes. ¿Quieres ser entrenador de tu hijo? Puede serlo. Entrénale en la vida. No hay mejor entrenamiento, ¿no? Y uno de los mejores entrenamientos es estar al lado de tu hijo, haga lo que haga, y entender que lo mejor para tu hijo es tener al mejor profesional. Y que tú vas a ser el entrenador que está ahí. El entrenador para la vida, ¿no? Que es el padre, que creo, o madre, ¿no? Que creo que eso es el entrenamiento más fuerte que hay, ¿no? Entonces, creo que eso es importante que los padres lo entiendan y que cuando los hijos llegan a un nivel, como tú has dicho, tienen que tener a un grupo de profesionales alrededor suyo.
Yo fíjate, yo creo que esto a veces, no sé si tú piensas igual, a veces tiene algo que ver como lo que se comenta mucho a nivel profesional en empresa y demás cuando trabajas con alguien de tu familia, pero familia incluso que vive bajo tu techo, ¿no? Que a veces es muy difícil también gestionar esa situación porque es muy difícil, no tienes herramientas para desconectar, o sea, llegas a casa y estás en la cena y en vez de preguntarle a tu mujer cómo ha ido su día de trabajo o ella a ti, pues venís del mismo lugar de trabajo y sigues ahí, oye, y has mirado estas facturas, y has hecho esto, y has
No
hecho tal,
desconectas.
y al final esos momentos que tú dices que el niño deportista cuando llega a casa del entrenamiento necesita sentarse con su padre y su madre, ¿no? Y hablar de, pues claro, también te pueden preguntar, oye, ¿qué tal ha ido el entrenamiento? Pero como algo más, ¿y qué tal en el colegio? O sea, preguntas, pero no centrar únicamente ese diálogo en qué tal el entrenamiento, cómo ha ido,
¿Qué
tal.
habéis hecho, no?
Que habéis hecho, pues no sé si eso está bien, porque fíjate cuando yo, porque a mí me han contado el otro día en la grada el padre de tu compañero que esto se hace así. O sea, yo creo que eso también para el niño a veces es incluso decir, uff, qué pereza me da ahora, porque sé que cuando llegue a casa me voy a tener que sentar y voy a tener que seguir hablando de lo que vengo haciendo toda la tarde, ¿no? Y me gustaría hablar de otra cosa.
Peor, como el niño o la niña sabe que el entrenamiento que ha hecho el padre o la madre no lo van a comprar, plantean decirle a los padres un entrenamiento diferente para que los padres no le pregunten ni no le den cera por el entrenamiento que han hecho
Y que lo valoren positivamente.
y que lo valoren positivamente. Y luego los padres plantean que por qué a lo mejor a ese niño o a esa niña, cuando le pregunto, me miente. Porque luego al final he ido a hablar con el entrenador y me dijo, no, no, es que esta semana, y le digo, joder, es que el martes hicisteis, no, yo pongo un ejemplo, series. Y entonces le dice, no, no, esta semana no hemos hecho series. Y entonces tú dices, ostras, mi hijo, mi hija me ha mentido, ¿no? Y la culpa es del niño, es de la niña, ¿no? Plantéate por qué miente, ¿no? Entonces, hay un planteamiento básico y es, tú eres el padre, tú eres la madre, sí, disfruta de tu hijo, disfruta de tu hija. Ya está. O sea, no seas un segundo entrenador. Creo que no es no, no te va a acercar más a tus hijos, te va a alejar a nivel deportivo de tus hijos. Y si para tu hijo el deporte mañana es un pilar en su vida, no vas a poder estar cerca de él, porque tu hijo va a ir creciendo y cada vez se va a ir alejando más de ti. Y va a llegar un momento en que tu hijo no te va a querer cerca de él en las competiciones. Y yo conozco casos de deportistas que no quieren que sus padres estén en las competiciones importantes. Y ahora, como padre, no puedo disfrutar de ese momento de mi hijo y la culpa a lo mejor la pongo como que es de él. Cuando si miramos hacia atrás, es lo que he estado sembrando durante todos estos años y ahora pues recojo, ¿no? Cojo esa cosecha, ¿no? De todo eso que he ido trabajando poco a poco y que al final, pues cuando mi hijo ha tenido capacidad para tomar una decisión, la ha tomado y ha dicho, no te quiero cerca de mí en las competiciones, ¿no? Y eso tiene que ser duro, o sea, tiene que ser
Muy
duro
duro.
por como padre o como madre no poder disfrutar de eso de tus hijos, ¿no? Entonces, como te he dicho antes, creo que es muy complejo, creo que cuando los niños empiezan a ser buenos en un deporte, hay que saber valorar hasta dónde les puedo acompañar en el deporte. Yo entiendo que los primeros años, yo si sé del deporte, puedo, los primeros entrenamientos, ¿no? Los primeros tal, puedo. Pero llega un momento en que si quiero de verdad que mis hijos se desarrollen bien, lo que tengo que hacer es saber dar el relevo, ¿no? Y darle ese relevo a la persona adecuada que le apoye y que le acompañe y que esté a su lado, ¿no? hasta que el niño decida cambiar o seguir con él durante el tiempo que quiera, ¿no?
Mira, yo hace unos meses estuve en una competición de niños, hacían gincanas y demás, en diferentes categorías. Y yo estaba allí porque me había invitado y demás, y además me encanta verlos, lo bien que se lo pasan, y bueno, también veo algunas otras cosas que no me gustan tanto, y por eso también me gusta ir, ¿no? Para analizarlas. Y llegó un director, exdirector deportivo, muy, 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 muy importante, que además de haber sido ciclista profesional, estuvo en uno de los mejores equipos dirigiendo y consiguiendo éxitos con otros ciclistas, ¿no? Y bueno, lo saludé, digo, ¿qué haces por aquí? Dice, no, está mi hijo aquí, en una escuela y demás. Y digo, ¿y dónde está? Dice, no lo sé. Yo cuando llego aquí, lo suelto y yo me despreocupo de él. O sea, aquí está tu equipo. O sea, yo no pinto nada ahí. O sea, aquí está tu equipo, ahí está tu entrenador, que te diga lo que te tenga que decir. Yo soy tu padre, yo estoy aquí con un amigo, lo vamos a ver. Que se lo pase bien, pero yo no quiero saber nada de la parte deportiva, porque yo no soy su entrenador. Yo soy un padre que lo ha traído con el coche a una competición. O sea, y qué difícil. Yo le dije, oye, pues te doy la enhorabuena, porque es muy difícil eso que tú haces.
Sí.
Muy difícil.
Sí.
Sobre todo por no intentar proyectar en el niño lo que tú has sido, intentar que, pues, no estás dejando el apellido en donde hay que dejarlo. No, es que le daba igual. Dice, no sé dónde está mi hijo. Está por ahí, luego han quedado allí para comer el bocadillo. Y a mí aquella situación, la verdad que me encantó. Fernando, fíjate que además esto estamos hablando de riesgos que implican salud, pero hablamos de esos entrenadores padres que no son entrenadores, que no tienen cualidades y encima además después sobreentrenan a sus hijos, los saturan psicológicamente, como comentábamos, y esto puede desembocar en lesiones tanto de cabeza como lesiones físicas, ¿no?
Sí, y a ver, si al final tienen una lesión física, y cuando digo una lesión física no me refiero a que sea una lesión ya que sea definitiva, ¿no? Sino una pequeña lesión que le aparte un tiempo determinado del deporte, bueno, pues hasta cierto punto, ¿no? Cualquiera puede equivocarse y puede. El problema son las lesiones mentales. Y cuando digo mentales es que muchos niños terminan dejando el deporte. Y no lo terminan dejando porque no les guste, ¿eh? Lo terminan dejando porque sus padres le presionan tanto o le plantean tanto las exigencias que el niño decide dejar a lo mejor lo que más le gusta en la vida. Y esto es complicado, ¿no? Ver gente que no ha madurado todavía y que tiene que tomar decisiones que normalmente nos tocan tomar con muchos, muchos más años, ¿no? Al final un deportista, cuando lo deja, ya es una persona adulta, madura, ha disfrutado el deporte unos cuantos años, ¿no? Pero y ser una pequeña estrella o una pequeña promesa del deporte y decir, lo dejo porque no quiero seguir sufriendo, como yo he escuchado. O sea,
qué duro, ¿eh?
Eso es duro, ¿no? Y eso no es duro por hoy. Eso es duro por la relación que vas a tener mañana. O sea, Elizabeth Ross, que es la madre de la tanatología, plantea una cosa que es muy importante y es que cuando la gente muere, una de las cosas que se plantea es que se arrepiente de aquello que no ha hecho, ¿no? Entonces, ¿y si tú no has llegado a lo mejor a hacer algo en el deporte porque lo dejaste cuando eras una promesa por el sufrimiento que te generaba el deporte? Y no estoy hablando de la relación que tengas con el deporte, estoy hablando de la relación que puedes tener con tus progenitores si les culpas a ellos de eso, ¿no? Entonces, creo que es importante crear una buena ecología, ¿no? Crear un buen ecosistema, ¿no? Para que los niños deportistas, los niños y las niñas, se desarrollen lo mejor posible, y lo mejor es estar ahí, pendiente de ellos, cuidarles, darles tus experiencias en cuanto a estrategia, estructura, fuera de lo que es el planteamiento deportivo. Y dentro del deporte como tal, pues que tengan su equipo de profesionales que les dirijan, ¿no? Lo que acabas de plantear, ¿no? De un deportista profesional que tiene la capacidad de decir, no, yo te dejo ahí, tú tienes tu equipo, tomas tus decisiones, si mañana quieres me preguntas, si mañana quieres hablamos, tenemos un debate, un diálogo sobre esto, pero nunca voy a entrar ahí, ¿no? Creo que eso es lo más acertado que hay y a la vez lo más difícil.
Oye, Fernando, y fíjate, estamos hablando de esta situación que se puede dar en casa, ¿no? De puertas sí. Para adentro, pero también cómo puede perjudicar en algunas situaciones pues que esos padres entrenadores en deportes en los que en estadios, en gradas o demás, o en mi caso en la cuneta, ejercen de entrenador y eso que te decía a ti en casa lo dice públicamente. Eso también a veces lo hemos visto, ¿no? Niños que dicen, es que papá, por favor, no hables en el partido, no quiero escucharte darme instrucciones desde la grada. Incluso entrenadores que se han girado y han dicho, señor, aquí estoy yo para dirigir al equipo. O sea, si usted quiere dirigir el equipo, sáquese el curso de entrenador y coja un equipo. Pero, o sea, eso también puede afectar psicológicamente al niño hasta el punto de decir, oye, no me apetece ir a competir porque sé que mi padre va a estar desde la grada montando el número y dirigiendo allí a todos como si fuera pues Mourinho, ¿no?
Sí, al final los padres, la figura, o sea, si nos ponemos a nivel biológico, los progenitores tienen un principio básico, que es darle seguridad a los pequeños hasta que sean adultos, ¿no? O sea, esa es la función de los padres. Todos los mamíferos, ¿no? Todas las especies uh-huh. mamíferas, los progenitores se quedan a cuidado de las crías para protegerlas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crees que estás protegiendo a tus hijos con esas actitudes, con esas acciones, ¿no? cuando están haciendo deporte? ¿Crees que los estás protegiendo realmente? ¿O crees que estás siendo egoísta en el planteamiento porque realmente no estás planteándote si das protección a tus hijos? ¿Estás planteándote lo que tus hijos van a hacer para tú mañana hablarle a tus amigos, ponerlo en las redes y hablar de ello, de lo que es tu hijo, ¿no? Y esto planteamiento, esto es algo importante, ¿no? ¿Hasta qué punto tú utilizas a tu hijo para tú poder mañana enseñar lo que él está haciendo para tú, ¿no? sentirte mejor? Y no está mal, ¿eh? No está mal si lo cuidas. Si lo cuidas, lo proteges y si te mantienes al lado, ¿no? Pero lo otro no.
Porque, Fernando, hay una gran diferencia entre animar a tu hijo desde la grada, que antes también veíamos otra diferencia entre ayudar y ejercer de entrenador. Esto es lo mismo, es una cosa es animar y otra cosa es dar instrucciones o convertirte en un segundo entrenador improvisado, ¿no?
Para mí la pregunta principal es ¿qué te preguntan tus padres cuando terminas el partido? Y aquellos padres que cuando terminan un partido, cuando termina una competición, cuando termina una prueba, no le preguntan ¿has disfrutado? Y lo dejan ahí, están pasando ya al nivel de entrenador. O sea, si tú llevas a tu hijo a un deporte donde no sabes nada del deporte, donde no conoces ninguna regla ni sabes cómo funciona el deporte, seguramente cuando sale tu hijo le preguntas si has disfrutado. Si tú llevas tu niño al cine y lo recoges a la salida, vas a preguntar ¿te ha gustado la película? ¿No? ¿Has disfrutado? ¿No? Entonces, la pregunta es ¿por qué en el deporte no haces eso? ¿Por qué en las demás actividades donde no tienes esa vinculación, ¿sí? Preguntas simplemente si ha disfrutado. En el deporte buscas unos objetivos. ¿Realmente esos objetivos para quién son? ¿No? Creo que es una pregunta que se deberían de hacer muchas personas.
Así es. Oye, y luego vamos a ver por último otro caso, que es el padre que es entrenador. ¿Vale? ¿Es entrenador?
Sí.
O sea, es entrenador, está formado, se formó, es entrenador y casualidades de la vida se encuentra con que su hijo está en su equipo o llega a su equipo. ¿Cómo gestionamos esto? Esto sí que es difícil, ¿eh?
Pues yo lo veo muy difícil. O sea, si se puede, yo no lo haría. Yo no estoy diciendo que se haga al 100%, ¿vale? No considero que esto sea blanco y negro, ¿no? Hay circunstancias en las que hay que dar la casualidad de que tú entrenas a un equipo profesional y el equipo profesional contrata a tu hijo como deportista, ¿no? Y te toca entrenarlo. Pero personalmente, si se puede, yo no lo haría. No lo haría porque es imposible que tú trates a tu hijo igual que tratas a los demás. Y no estoy diciendo que lo trates mejor o que les des beneficios, a lo mejor es al revés. A lo mejor por ser tu hijo le exiges más que a los demás, a lo mejor por ser tu hijo le obligas a estar por encima de los demás para tener los mismos beneficios, ¿no? Con lo cual, no creo que haya ningún padre, y cuando digo padre, ningún padre ni ninguna madre, que si son entrenadores de un equipo, sean capaces a ser totalmente neutros cuando entrenan a un equipo y en ese equipo está su hijo. No lo creo. Porque si no tendrías lo que tiene un padre y una madre por sus hijos, ¿no? Con lo cual, personalmente pienso que no se debería hacer. Ahora, si la situación lo trae, pues buscaría una tercera persona que me ayudase a que cada vez que me muevo hacia uno de los dos lados, me levantase la mano y dijese, te estás yendo, porque no lo ves. Ese es el problema, que no lo ves.
Uf, y es que yo pienso, y es que es muy complicada, ¿eh? Pienso en la situación. De hecho, yo creo que incluso hay algunos casos de deportistas profesionales que evitan totalmente que su padre sea el entrenador, ¿no? Yo creo que además estamos hablando de formación, pero imagínate en el profesionalismo que tu padre está ahí, tú estás ganando un sueldo y tu padre es la persona que toma decisiones, que tiene que evaluar si tú juegas o no juegas, si tú eres el titular o no eres el titular. O sea, creo que es una situación compleja dentro de la cancha o entendamos en cualquier otro lugar, o en la carretera,
Sí,
o en la
sí,
pista, o en el
sí, sí.
circuito, si lo llevamos después además a casa, ¿no? Porque
Sí.
es que después te vas a casa. O si ya eres
Efectivamente,
una persona que eres
efectivamente.
adulta y vives con tu pareja, pero vas a tener un montón de reuniones familiares en
Exactamente,
las que,
exactamente.
uff, estás ahí con... A
Eso,
mí me resulta
exactamente.
una situación muy compleja y como digo que incluso con profesionales como tú tiene que ser difícil, ¿eh?
Es difícil, por eso digo que yo, si esa situación se da, no digo que no se tenga que dar. Digo que si se da, yo pondría una tercera persona que viese lo que no ves. Porque realmente los progenitores, cuando están delante de sus hijos, el hecho de plantearse que son sus hijos es superior al razonamiento de entrenador. Con lo cual necesitas una persona que te esté diciendo constantemente, aquí te estás pasando, aquí estás haciendo esto, aquí lo otro. O sea, que te hagan consciente de ello, ¿no? Entonces, si se tiene que hacer, yo siempre pondría una tercera persona.
Fíjate, Fernando, en este podcast de Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, venimos diciendo desde el programa inicial, desde el programa cero, pues lo importante que es la psicología en el deporte antes de que sucedan cosas. Y es que a mí me gustaría, tocando el tema que estamos tocando hoy, qué importante sería, pues lo que hablamos siempre, que no tenemos herramientas, o sea, es que no hemos aprendido. Qué importante es estar cerca siempre de profesionales de la psicología deportiva como tú para afrontar estas situaciones, pero incluso antes de que sucedan. O sea, ¿cómo un entrenador le dice de una manera correcta al padre, oye, creo que te estás metiendo demasiado, creo que estamos perjudicando? ¿Cómo se lo dices? Porque muchas veces tampoco ese entrenador tiene las herramientas para lanzar ese mensaje, no sabe qué personalidad tiene el padre al que se lo dice. O sea, ¿qué importancia es desde muy abajo que el psicólogo esté cerca de otros profesionales que están cerca de nuestros hijos?
Al final la psicología tiene una herramienta muy poderosa, que es la capacidad que tiene un buen psicólogo de poder entender a las personas y, digamos, crear una cosa que se llama acercamiento, ¿no? Acercarse a ellas, ¿no? Entonces, yo a todos los equipos, a todos los profesionales, les recomendaría tener una figura cerca de ellos que haga esta función, ¿no? Por lo que tú acabas de decir, al final un técnico se le forma como técnico. Como técnico, pues puede ser una maravilla, ¿no? Pero luego al final hay momentos en los cuales hay que dar malas noticias, hay que decirle a una persona que a lo mejor no va a ir a una concentración o no lo voy a sacar de titular, o el año que viene no le vamos a volver a contratar, ¿no? Y muchas veces eso le toca decírselo a un técnico que no se le ha formado para ello, ¿no? Entonces, al final, pues la figura del psicólogo no solamente es una figura que tiene que estar ahí para ayudar al deportista a estar equilibrado, a trabajar esquemas mentales, a trabajar fortalecimiento mental, ¿no? Sino también para crear cómo se comunica, cómo se gestiona, ¿no? El día a día, que al final es parte de la relación del equipo, ¿no?
Oye, Fernando, tengo aquí ya, estabas mirándola, tengo aquí mi mochila para irme a entrenar, la voy a abrir la cremallera para meter como en cada podcast lo que nos llevamos del programa de hoy, padre o entrenador. ¿Qué nos metemos en la mochila para llevarlo siempre a las competiciones y en nuestro día a día?
Pues yo voy a dirigirme a los padres, ¿no? A esos padres que tienen la suerte de tener un hijo o una hija que empieza a destacar en el deporte, ¿no? Y creo que no cometan el error de empezar a acercarse demasiado al deporte y empezar a tomar decisiones por sus hijos, empezar a plantearse cómo tienen que entrenar y empezar sobre todo a discutir o a poner en tela de juicio los planteamientos de otros profesionales, ¿no? Creo que la forma de poder disfrutar de esto con tus hijos, de poder estar a su lado y que tus hijos te quieran a su lado, es apoyarles de forma incondicional. Y es siempre estaré a tu lado, siempre te apoyaré, pero tu equipo es tu equipo. Y yo simplemente soy tu padre, soy tu madre y voy a estar contigo y voy a disfrutar de ti. Pero quien te tiene que entrenar, quien te tiene que trabajar contigo y que te tiene que hacer un buen profesional del deporte son otras personas.
Mira, yo desde mi experiencia personal quiero decir también a esos padres que nos escuchan que yo disfrutaba mucho cuando llegaba a casa de una competición o de un entrenamiento, sentarme cuando era joven, a sentarme a comer con mi madre y hablar con mi madre. No tuve la suerte, por desgracia, de tener a mi padre desde pequeño y cuando empecé a practicar deporte, pero cuando llegaba a casa, A mí me gustaba hablar con mi madre y me gustaba hablar con mis hermanos. Y claro que me preguntaban por lo que hacía y demás, pero hablaba con ellos y tenía esa parte personal y de cariño que todos buscamos en nuestros familiares más cercanos. Así que mi consejo es ese, que cuiden a sus hijos desde el punto de vista familiar y que se rodeen de profesionales como tú, Fernando, a la hora de tener que tomar decisiones y que confíen en las personas que están con sus hijos. Que, como tú bien decías, en el momento que tengan una pequeña duda o que el propio deportista, su propio hijo, muestre una pequeña duda, que busquen un cambio, aunque éste esté a kilómetros y kilómetros, porque lo que sucede de pequeños es muy importante para el futuro como adultos. Bueno, pues nada, otro podcast más, Fernando. Mandamos un
Sí.
fuerte abrazo a todos nuestros seguidores, que, como decimos cada programa, os agradecemos que estéis ahí, que sigáis ayudándonos a que esto crezca y, sobre todo, a demostrar que la psicología deportiva es fundamental en el deporte.
Cuidaros. Hello world, wake me up too.